tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de un grupo de rock argentino muy conocido, se llama La Renga. Sobre todo por las vinculaciones que tiene para mí el rock nacional y algunas bandas como La Renga y Los Redondos de Ricota con algunos elementos de la cultura del fútbol, de la cultura, les diría, de lo religioso, de lo ritual, que convergen en el hecho social de ir a verlos tocar en vivo. ¿Y por qué traigo este hecho antropológico, este tema, con fuerte carga antropológica? Simplemente porque hace aproximadamente 10 días fui a ver a La Renga al Estadio Único de La Plata, en la ciudad de La Plata, acá en Argentina, después de 27 años sin ver a La Renga en vivo. Yo los vi por primera vez en el verano de 1997 en la ciudad de Mar del Plata, cuando estaban presentando su tercer álbum de estudio, Despedazado por Mil Partes, producido por Ricardo Mollo. Les diría que es el primer álbum que suena súper hi-fi, de muy buena definición, que hizo que la banda, que empezaba a ser un murmullo, un murmurar de boca en boca desde hacía varios años en la Argentina, empezara a ser un fenómeno radial. Y recuerdo haber ido a un recital con muchas como códigos, muchos códigos de lo que hoy se conoce como el rock barrial, como el rock chabón, como peregrinar o ir al ritual, ir a misa, como dirían los seguidores de Los Redondos de Ricota, con muchos elementos quizás incipientes y que me llamaba mucho la atención y quería ver qué quedaba de esa época y qué es lo que pasa ahora en este fenómeno tan masivo de banda que llena estadios, que recorre el país y que no solo recorre el país, sino que hace que toda su gente recorra y conozca el país para verlos. Viajan para ver a La Renga, viajan para ver al Indio Solari, a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a Los Redondos de Ricota, y este fenómeno no es un fenómeno que ocurre con todas las bandas. A mí me llama la atención porque hay muchas bandas de rock que uno espera simplemente a que pasen por la ciudad donde uno vive para ir a verlos, compra las entradas y los va a ver. Acá, con La Renga, o con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con el Indio, uno compra las entradas y después ve dónde tocan, en qué parte del país, y dice, bueno, vamos a conocer Ushuaia, vamos a conocer la provincia de La Rioja, porque van a tocar en la provincia de La Rioja. Perfecto, allá vamos. Ese hecho se combina con una cuestión que vamos a ver que tiene que ver con tintes de peregrinación. También tiene que ver con cuestiones muy concretas. Son shows muy masivos, donde a veces se ponen muy picantes y hay que tener una estructura de seguridad y de acompañamiento para que esos eventos tan grandes ocurran bien. Entonces, a veces requiere que la banda recorra el país. Tienen prohibido tocar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eso también, de alguna manera, es el condimento perfecto para ir a recorrer el país con ellos. Voy a hacerles esta suerte de recorrido etnográfico acompañado de dos autoras, que antropólogas ambas, que han trabajado con bandas de rock. Cecilia Mariana Benedetti es antropóloga y trabajó con La Renga. Su tesis de licenciatura tiene que ver con hacer trabajo de campo en 1993 en este fenómeno del rock barrial que estaba empezando a hacer La Renga. Y la otra autora es mi amiga y mentora, la doctora Silvia Citro, que hizo su trabajo de ritual adolescente, siguiendo de sus seguidores, siguiendo la Bersuit Vergarabat, también allá por el año 1996. Vamos a ponerlo en diálogo con esta experiencia mía de estar recorriendo toda la previa, ¿no? Llegar a la ciudad, compartir un tiempo ahí a las afueras del estadio y ver qué me encontré en el estadio. ¿Es etnográfico este conocimiento? Sí, porque acá los autores, las autoras Komarov y Komarov, que no me acuerdo si son hermanas o hermanos o pareja, nos dicen que el conocimiento es inseparable de su conocedor. Quizás por eso tengamos que hacer etnografía, tengamos que meternos de primera mano para poder entender lo que pasa. Esa es como una de mis primeras como ambiciones, les diría. Así que vamos a empezar de la siguiente manera. Ya comenzamos, pero para quienes no conozcan quién es La Renga, les voy a dar un pequeño raconto. La Renga es una de las bandas más emblemáticas del rock argentino. Conocida por su conexión con su público y sus raíces en lo que es la cultura del rock barrial, el rock chabón. La banda se formó en 1988, hoy estamos en 2024, en Mataderos, un barrio de Buenos Aires. Los fundadores son el Chizo Napoli, el Locura Di Lelio, que fue un guitarrista que dejó la banda en 1991, el Tete en bajo y el Tanque Iglesias en batería. El primer álbum de ellos es Esquivando Charcos de 1991, y le siguió A Dónde Me Lleva la Vida en 1993. Después sacan Bailando en una Pata, Saltando en una Pata, no me acuerdo cómo se llama el disco, ya les digo, se llama Bailando en una Pata, un disco en vivo que tiene La Nave del Olvido, que es un tema como súper icónico, y ahí es cuando yo empecé a acercarme a La Renga, a través de ese disco en vivo. Finalmente, en 1996 sacan Despedazado por Mil Partes, que les voy a decir algo, quienes estén escuchando este episodio en Spotify, yo estoy haciendo una serie de video análisis también en YouTube, y para quienes me estén escuchando en YouTube, quédense en mi canal, investiguen, donde repaso algunos discos del rock que han sido como muy influyentes, y hago una suerte de análisis, le diría, antropológico, pero con la guitarra en mano, apelando un poco a mi cultura musical. Y voy repasando algunos riffs, algunos fragmentos de canciones y expresarles quizás lo que me despierta a mí a nivel social, a nivel cultural y a nivel personal. Así que quienes les guste este episodio, quédense o vayan a YouTube y busquen, que seguramente en estos días estaré haciendo un análisis de Despedazado por Mil Partes, el discazo de La Renga que a mí me hizo introducir a esa banda. Otra característica de La Renga, volviendo a la temática que nos interpela, es que se caracteriza por como su camino alternativo dentro de la industria musical, organizan sus propios conciertos, tienen una relación directa con el público en la medida que pueden, y eso hace que sus espectáculos sean multitudinarios. Yo me encontré en la ciudad de La Plata con una ciudad totalmente brazos abiertos para recibir esta banda. El clima fue como súper tranquilo, muchos puestos de comida en la calle. Viajé, obviamente, con mis amigos, y gracias a la invitación de Rodri, un amigo mío que consiguió las entradas, y fuimos con Santi también, fuimos tres, y nos encontramos con algunos amigos de Santiago también, que son seguidores de La Renga, y pudimos quedarnos. Fue como un lindo momento porque nos quedamos charlando, tomando unas cervezas. Un amigo de él tenía a su hijo de 12 años, que era la primera vez que estaba yendo a ver a La Renga con su padre. Y hicimos con algún envoltorio de algún sándwich, como un alfajor, hicimos una pelotita y nos quedamos jugando a la pelota en la calle hasta que se hizo la hora de entrar al recital. Entramos al recital, hubo algún ida y vuelta con la policía. La policía estaba como muy con sus escudos y como toda preparada para contener algún posible desmán. Y se dio esa cultura de insultar a la policía, generar como pasillos muy angostos donde todos entran apretados mostrando la entrada, los que pueden. Entiendo que hay una cultura también de ver si se puede entrar sin entrada a ver estos espectáculos, que es parte del folclore, les diría, del rock barrial. Y me llamó la atención que 27 años después se sigue cantando esta canción que les voy a decir la letra. Tómenla como un hecho antropológico que se las esté cantando. Esto no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo lo que dice la letra, pero es parte del folclore de La Renga, que me llamó la atención que casi 30 años después sigan cantando esta canción que dice una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and rolls y un porro pa' fumar, matar a un rati para vengar a Walter, en toda la Argentina comienza el carnaval, vamos La Renga, con huevo vaya al frente, que se lo pide toda su gente. Este canto suena hoy ya como muy disruptivo, porque dice una bandera que diga Che Guevara. Hoy estamos en un mundo tan corrido a lo liberal, a la derecha, dirían algunos, que digo, Che Guevara quedó como desactualizado. En los 90 Che Guevara era una figura que reivindicaba la rebeldía por parte de muchos jóvenes en un contexto de políticas neoliberales, por decirlo de una manera. Hoy es al revés, parece que otro tipo de figuras, un poco más como conservadoras, despiertan estas ideas de rebeldía. Con lo cual dije, ah, mira, mucha de esta gente debe estar cantando esto, una bandera que diga Che Guevara, y debe haber votado otra cosa totalmente opuesta al pensamiento del Che Guevara. Pero bueno, lo tomo como un hecho social, un hecho antropológico. Después tiene la parte de matar un rati, que significa ejercer un acto de violencia a un policía. Ratti es la jerga argentina para decirle policía, para vengar a Walter. Walter Bulacio fue un seguidor de los Redondos de Ricota que falleció en un recital de ellos a causa de lo que se entiende hoy como gatillo fácil por parte de la policía. Una vez que entré al recital, pasaron un montón de cosas. Me encontré con... La primera parada que vamos a hacer hoy es pensar un poco el rock desde el fútbol. Me encontré con un montón... En la caminata me encontré con un montón de remeras de fútbol, con banderas que tenían el logo de la Renga y también el logo de su club de fútbol, Defensa y Justicia, Gimnasia de la Plata, Estudiantes. Encontré gente de Tigre, felizmente, también. Uno está atento porque uno tiene su equipo de fútbol y también empieza a ver cómo se identifica con los demás, más allá de los clubes supermasivos. Había bastantes equipos del ascenso también que tenían su bandera. De hecho, hay una bandera muy conocida que es del Club Atlético Quilmes, que es también con el logo de la Renga. Y entras y está toda la cuestión que es muy futbolera, de los redoblantes, el sonido de murga, algo de percusión que dejan entrar a los recitales por parte del público y las banderas. Las banderas ondulándose hasta que empieza el show de la Renga. Y esto me da la primera entrada para que hablemos del fútbol. Y el Chizo, y muchas cosas las tomo de la tesis de licenciatura de Cecilia Benedetti, que se llama de la siguiente manera: Rock Nacional y Consumo, el caso de la Renga. Está para descargarse gratuitamente y libremente del repositorio de la Universidad de Buenos Aires. Les voy a dejar los links acá para que si quieren acceden. Está muy bueno el trabajo de Benedetti. ¿Vieron cómo suena la bocina acá cerca de mi casa? En esa tesis hay un artículo de la revista de Rock La García del 4 de noviembre de 1999. Chizo, el cantante de La Renga, explica la historia del rock nacional, según él, de la siguiente manera. El Chizo dice: yo creo que lo que pasa ahora y antes no pasaba tiene que ver con lo que decíamos antes de que el rock se fusionó un poco con la cancha de fútbol. Antes no pasaba eso. Aparte, veníamos de una época de dictadura y con la democracia se produce una explosión del rock nacional, donde había un montón de bandas que a mí no me gustaban. Él seguramente se refiere a Virus, a Soda Stereo. Los 90 tuvieron como una suerte de disputa contra el rock más pop de los 80, que era como más ambiguo, más andrógino desde la imagen y con un sonido menos duro, más sintetizadores, más referencias a la música electrónica, etc. Pero él dice: a mí no me gustaban, pero no sé, no quiero decir nombres porque no me gusta hablar mal de nadie. Pero en general yo no me sentía representado por ese rock. Lo que yo sentía como más cercano por ahí era Dulces 16 o Papo. Consumo y Los Redondos comenzó a gestarse un movimiento, pero era minoritario. Hoy la cosa es al revés. Es mayoría la gente que hace rock más crudo, no rock prefabricado. Así dice el Chizo en 1999. Y antes, durante la dictadura, no había un carajo. Y antes por ahí sí, pero recién se estaba gestando. El Chizo hace referencia a algo que trabajo mucho en antropología pop, que es esta suerte del rock por distintas fases. El rock más duro de los 70, quizás más combativo, que quizás se apaga un poco durante la dictadura en Argentina. El despertar de la democracia y esta suerte de libertad moral que le abre la puerta también a la música pop, a la música electrónica, a Virus, a las letras ambiguas, a lo que diría Simon Reynolds, el sarcasmo y la ironía como forma de protesta social que aparecen, por ejemplo, en el primer disco de Soda Stereo, que me parece como fuertemente político, con canciones que se ríen de la farándula como No puedo ser, ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, que es una canción que se ríe del mundo del espectáculo. Te hacen falta vitaminas, dietético, esta cultura del verse bien, somos un conjunto dietético, cantan, etcétera, ¿no? Como toda esta suerte de ola andrógina, ambigua, que se ríe del consumo y a la vez es parte del consumo. Después de los 80 vienen los 90 y lo que el Chizo dice, el rock crudo. El rock más que se enoja con los sintetizadores, con las programaciones y quiere salir a tocar, como se diría en el rock and roll de verdad, ¿no? Guitarra, bajo y batería. Y es en ese contexto donde la cultura del fútbol empieza a mezclarse con la cultura de el aguante, de ir a la cancha. Se empieza a conocer el rock barrial, fútbol, y rock. El rock empieza a tomar muchos códigos de las hinchadas de fútbol, de los barras de fútbol. Empieza la cultura de llevar la bandera de tu equipo, armar banderas de tu banda, empezar a peregrinar como antes peregrinaban los hinchas yendo de visitante y de local. A los estadios era la misma lógica, recorrer, empezar a moverse para ir a ver a tu banda, para hacer una suerte de camino futbolístico de identidad y de pertenencia. Lo que dicen las autoras como Silvia Citro o Benedetti es que se juega mucho la identidad y el sentido de pertenencia. Ya la banda no es algo que escuchás y simplemente pasa el tiempo, o simplemente es una banda que te conmueve desde sus letras y de su música, sino que también es parte de tu identidad. Vos te pones la remera de tu banda, llevas la bandera de tu banda. Con el fútbol también vienen los rituales y los símbolos. Todo lo que tiene que ver con la bandera, con los cánticos, con las camisetas, los seguidores lo llevan con orgullo. Esto sirve para reforzar el sentimiento de comunidad y pertenencia. La banda de rock como un emblema. Hoy no sé si eso ocurre en año 2024. Se los dejo como pregunta, nos lo dejo como preguntas, ¿no? Y finalmente esta idea de el lugar donde tocan las bandas, el estadio como espacio sagrado. Los recitales de rock barrial y los partidos de fútbol se viven en espacios que funcionan como templos modernos, donde los seguidores se congregan para vivir experiencias de alto contenido emocional y simbólico. De esto habla Cecilia Mariana Benedetti y Silvia Citro también. Esta idea de cómo nos empezamos a, con el rock futbolizado, empezamos a tocar elementos de la religión. Y con esto empiezo como el otro fragmento de este episodio, donde yo quiero hacer una comparación entre las bandas de rock que convocan de esta manera y en qué se parecen con los hechos religiosos, con los hechos rituales. Un breve raconto. La Renga no inventó la peregrinación en el rock. Los Redondos tampoco inventaron esto de recorrer el país para ir a verlos. Sí le sumaron cosas locales y que los hacen únicos y repetibles. Pero la primera banda que genera peregrinación y movimiento son los Grateful Dead, liderados por Jerry García en los años 60 en Estados Unidos. Son como la primera banda hippie lisérgica que hace que la gente viaje por el país para ir a verlos, ¿no? Esa cultura empieza como de alguna manera a emerger acá. Y la mezcla del fútbol y el rock nos hace también pensar que hay elementos de la religión, ¿no? Los seguidores de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, hablan de ir a la misa ricotera, cuando asisten a sus conciertos, que es una clara referencia a lo que es la experiencia religiosa, ¿no? Quienes hayan podido ir a los shows de Los Redondos pueden describir que eran eventos donde la audiencia vivía una experiencia trascendental, casi mística. Los hechos de participación colectiva, diría Emil Durkheim, eran totales. Era un hecho de posesión total. Totalmente Poseídos es el último disco de La Renga y tiene algo que ver con eso. Yo no pude ir por cuestiones de edad y porque quizás no era el género que más me convocaba a mí de adolescente, pero no fui a ver a Los Redondos, cosa que me arrepiento totalmente. Sí me tocó viajar en el tren que iba de Buenos Aires a Mar del Plata con el público ricotero a ver el último recital que hicieron Los Redondos de Ricota en el 99 en Mar del Plata. Y lo que vi cuando llegué a la estación Constitución de tren fue un bacanal, no sé, un clima de excesos, de descontrol, de desborde, de drogas, de alcohol, de alegría y también de violencia. Santi, que viajaba, que vino a ver con nosotros a La Renga, que él iba a ver a Los Redondos, nos dijo, no, La Renga es mucho más tranqui en ese sentido, el público de La Renga es como más tranquilo. Yo he visto cosas muy feas en Los Redondos de Ricota, en el show de River, después en Los Fundamentalistas en Tandil. Esto me lo dijo también otro amigo, Pablo, me dice, yo vi cosas como heavies que te hacen generar un montón de sensaciones en el concierto porque entras en éxtasis con la banda, pero también la gente se descontrola. Esto nos hace pensar que un concierto tiene esto, algo de participación mística. Es una suerte de ritual. Y con esto, que se genera esta situación de comunión y de fervor, me hace pensar en la idea de peregrinación. La peregrinación, vamos a ir a ver a la Virgen de Luján, algo que es muy un ejemplo muy conocido del mundo de la religión católica, ¿no? Y me hace pensar mucho en qué se parecerá a esto de yo no voy Yo no espero a que esta banda venga a mi ciudad, sino que saco la entrada de la banda y veo dónde toca y después veo cómo llego, en auto, con amigos, en transporte público, a dedo, vamos a peregrinar. Me hace pensar en algo, en una peregrinación muy específica que tengo ganas de hacerla, que es en Jujuy, que es la Virgen de Punta Corral. Una de las manifestaciones religiosas más significativas del norte argentino. Se celebra anualmente durante la Semana Santa en la provincia de Jujuy y reúne a miles de devotos. Después búsquenlo en YouTube si quieren. Son lindas las peregrinaciones, se hacen de madrugada, tenés que subir mucha altura. El cuerpo se siente exhausto. Recuerden que lo religioso aparece también cuando el cuerpo está sometido a un cansancio. Todo lo que tiene que ver con lo ritual, que involucra al cuerpo, es esto. Es quizás con alguna sustancia, embebido de algo que te altera la conciencia, el cuerpo es exhausto y uno empieza a sentir cosas diferentes cuando está cansado después de mucho caminar o después de mucho tiempo yendo, de haciendo la previa para ir a ver un recital, en este caso de la renga, ¿no? En la Virgen de Punta Corral se la ve como una protectora y una guía espiritual, que hay que hacer este ritual de la peregrinación. Les decía que los peregrinos caminan largos trayectos en difíciles condiciones, llevando ofrendas, agradecimiento, con banda de sicuris, tocando, dejándose extasiar por la música en la caminata. El viaje en sí se convierte en un acto de fe y sacrificio. Sacrificio y rock and roll. ¿Les suena esa frase? Sacrificio y rock and roll. Esto es parecido a los seguidores de rock barrial en esto de ir a ver conciertos, ¿no? Y lo que se genera es la experiencia comunitaria. El rock no es un hecho individual. Quizás hay mucha música pop que sí ocurre de la manera más individual posible, que es en los auriculares de tu celular, muy conectado con vos mismo y con nadie más. Pero estos recitales tienen que ver mucho con lo social, una experiencia colectiva donde la identidad y la pertenencia se refuerzan a través del ritual. Esto es lo que ocurre en un recital de la renga, lo pude comprobar. Y ahora quiero hacer quizás dos últimas salvedades para hablar. Primero quería hacer un apartado de la música, que me llama muchísimo la atención cómo la renga empezó siendo un fenómeno de rock barrial, pero que mezclaba. En el disco Despedazado por Mil Partes tiene una ranchera, tiene un reggae. Esta idea del rock como algo ecléctico que tomaba cosas de otros géneros. El rock latinoamericano en los 90 podía convivir con bandas como Café Tacuba, por ejemplo, La Renga, La Bersuit, que tomaban elementos del tango, de la ranchera, de ritmos locales y los fusionaban. Y poco a poco es una banda que, al revés de haber sido como esas bandas que arrancan como muy heavy y después se van como lavando, entre comillas, se fueron volviendo cada vez más crudas. Que es interesante. Yo lo que encontré con el show de la renga, una puesta en escena increíble, 360, el show dispuesto, el escenario puesto en el medio del estadio, con escenario rotatorio para que la gente vaya viendo al baterista de todos los ángulos. Pero el sonido era muy crudo. En un momento la cámara enfoca los pedales de guitarra del Chizo y tenía tipo una distorsión, un wah-wah y creo que un reverb o algo, un fuzz, algo así. Recontrapelado. O sea, es una banda que no tiene arreglos sutiles, no tiene sutilezas desde lo sonoro. Sin embargo, genera algo como wow, loco. Y lo que me llevé de imagen después de reencontrarme 30 años con ellos después, 27 años, es que hoy es una banda de rock y motos. Ellos son motoqueros que viajan por el país y su sonido es de la música de los motoqueros, tipo Motorhead, sonido crudo, rock and roll tipo Papo, distorsión al mango, y ¿saben qué? Eso se siente bien en vivo. Y algo con lo que se genera mucha conexión es con las letras. Si algo tienen de llamativo, son sus letras. Y hay una en especial, Despedazado por Mil Partes, que tiene referencia a un antropólogo amigo nuestro, amigo de la casa, amigo de este podcast y muy conocido por ustedes, que es Carlos Castaneda, de su libro Las Enseñanzas de Don Juan, que saben que me debo quizás hacer un episodio completo sobre eso. Un libro que supuestamente es una tesis de licenciatura de la experiencia que tiene Carlos Castaneda con este chamán Don Juan, pero con el tiempo nos enteramos que ese libro es una ficción, es una novela, nunca ocurrió esa experiencia. Pero la canción, hablando de la libertad, de la renga, dice esto en un fragmento, ¿no? Y ya no estuvo más conmigo mi corazón, se fue a posar en cada una de las cosas. y ya no estuvo más conmigo mi corazón, se fue a fundir con la esencia y la savia. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, atravesando todo su largo sin aliento, dejando atrás mil razones en el tiempo. Hablando de la libertad de la renga, cita esto, ¿no? Don Juan le dice a Carlos Castaneda, sea el camino que elijas, pregúntate si ese camino tiene corazón antes de transitarlo. ¿Este camino tiene corazón? Bueno, acá hay una cita literaria antropológica dentro de la música de la renga. Así que, nada, sin más que esto, quiero dejarles de vuelta mi manifestación de alegría por haber comenzado la quinta temporada de Antropología Pop. En este podcast, de vuelta volvimos a no tener imagen. Me parece que está bueno, que se pueden hablar otras cosas, que uno no está tan pendiente de eso, solamente de la narrativa. Así que muy contentos de dejarles, obviamente que me dejen su opinión en los comentarios, en la casilla de preguntas de el podcast en Spotify. Y nada, la seguimos la próxima. Un abrazo grande.